de la novela Aeropuertos. Voy a leer el último capítulo, que creo que es un capítulo que funciona también como cuento autónomo. Es el último capítulo y realmente no tiene nombre, pero sí tiene fecha. 29 de diciembre de 2009. Un avión despega de madrugada, temprano, el primer vuelo del día desde la terminal aérea de Pinchay en Valdivia. El 737 se eleva en medio de la neblina sureña que nunca cesa de impregnar toda esa selva helada. A Pablo le gusta la sigla del aeropuerto, SAL, ZAL. Cree que es lo mejor de Valdivia, o lo más digno y apropiado que tiene una ciudad mediana donde los que tienen son pocos, donde los que tienen son pocos y se conocen y se casan entre ellos y temen y o desprecian a todos los que no son ellos. Más que una sigla, SAL le parece un código, un password, un anagrama de thriller. Y esto le parece, sin duda, lo mejor de la ciudad. Mejor que la isla donde vive, mejor que el festival de cine anual donde exhiben cintas con las que siempre se duerme o termina no entendiendo ni pico. Mejor que los campeones de remo a los que ve practicar todas las mañanas desde su ventana y que odia porque él tiene la coordinación de un mono de nieve y nunca va a ser un campeón de nada. Mejor que el estilo chilote Cobain chic que adoptan los jóvenes que llegan al Austral creyendo que Valdivia es Seattle. Pablo no entiende de dónde salió la letra Z de la sigla. Las otras dos, deduce, vienen de la segunda y la tercera letra del nombre. ¿Pero la Z? ¿Por qué Valdivia no tiene la sigla VAL? Pablo secretamente asocia sal con salir, huir, escapar, zafar. No con el mineral marino que se usa para acentuar el sabor de las cosas. Sal de aquí, sálete, no me dejan salir. Pablo intuye que él es el único de en toda la ciudad que sabe que esa es la sigla del puto aeródromo. Y tiene claro que es el único que se refiere a la ciudad con ese corto sobrenombre. Esto lo hace sentirse superior al resto de sus pares que desprecia, envidia y teme. El chico revisa su itinerario. SAL, SCL, FRA, SCL, SAL. El viaje en tren de Frankfurt a Mannheim está en otro boleto y en su bolso en el compartimiento superior. Pablo se aprieta la nariz y sopla para destaparse los oídos. Mira por la ventanilla y ve el pasto húmedo por el rocío de la noche, unos pantanos, el río, varios esteros, vacas, cerros verdes, todo verde, siempre verde, el color que más odia en el mundo. El tipo de traje que está a su lado se coloca un antifaz y se echa para atrás. El chico abre una bolsa de plástico con una frazada adentro y se tapa las piernas que hasta hace poco no tenían casi vello. Pablo viste shorts, caquis extra largos y unas Adidas sucias. El chico ajusta su asiento y hojea una revista. Mira, pero no lee un reportaje que explora y celebra las ventajas de las redes sociales. Le parece 4 años atrasado. Opta por un artículo acerca de unos conventos medievales belgas. Luego toca y juega con la pantalla de su iPhone hasta llegar a un capítulo de Family Guy que descargó pero no ha visto. El avión alcanza altura de crucero y deja muy abajo las nubes negras que siempre mojan sal. Pablo se tapa los ojos con la capucha de su canguro azul e intenta dormir todo lo que no durmió anoche mientras pensaba en su escala de 2 horas en SCL. Una pieza sencilla, sin lujo, pero no de alguien pobre, más bien pobre en diseño y look. Un tipo dejado. No parece el hogar de un diseñador gráfico. No hay imán en el refrigerador, o sillones verde limón, o un sofá rojo como el de TVN, o afichas del MoMA, o una de esas lámparas con aceite de colores que se mueven de arriba para abajo todo el día que llaman lava. Es un departamento de un ambiente en el piso 18 de un edificio que aún huele a nuevo y que tiene una piscina en el techo a la que el dueño de casa nunca ha subido. El departamento intenta tener algo de loft al unir la cocina con el living, pero el efecto es más de apart hotel. En vez de ser más acogedor, es frío y predecible. El edificio es quizá un Paz Freimovich o un Penta. En el fondo son todos iguales, tal como es casi idéntica la decoración. Todos al final vivimos en departamentos pilotos. Aterra saber que la gente es tan igual, le comentó la primera chica que durmió con Álvaro ahí cuando aún las ventanas no estaban cubiertas. Tiraron un domingo en la mañana y sintieron como miles de ojos de departamentos cercanos practicaron el arte del voyerismo y eso a Álvaro le pareció de alguna manera caliente y casi jugado. Casi todo el apartamento de esta torre con gimnasio y lavandería y sala multiuso son para gente sola o parejas que se llevan muy bien y pueden vivir en muy pocos metros cuadrados. La habitación de Álvaro está casi en el límite de lo confinante. Es pequeña, avara, y la cama King reduce su espacio aún más, pero al menos es su departamento. Terminará de pagarlo cuando cumpla 54 años. Álvaro no se imagina de esa edad ni desea vivir ahí a esa altura, pero cree que es mejor que botar su dinero en arriendo. Ahora tiene sueldo, contrato, beneficios, previsión, todo. Las ventanas ahora están tapadas con papel diamante que pegó con cinta adhesiva. El sol matinal, aún así, ingresa fuerte y quema su rostro. En el living hay una mesa de madera, que en rigor es una puerta comprada en el home center, atestada de libros Tachen. También hay un laptop color acero descargando unos torrents. Debajo del futón hay una vieja caja de galletas Juke de metal llena de lápices de colores que nunca usa. Las sábanas café son de Casa Idea, como casi todo el menaje. En el muro de su pieza hay un afiche con un centenar de letras A en distintas tipografías que le regaló Ariel Roth como regalo de Tijeral cuando inauguró su departamento. Llegó menos gente de la que esperaban y sobraron 4 botellas de ron. El suelo es de piso flotante color barquillo que se note que es flotante y no de madera. Justo a la salida de la cocina el piso está hinchado, deforme, porque una vez se le reventó una botella de chirimoya sour y aunque secó, el líquido se metió y arruinó el piso. No llevaba ni una semana y hasta el día de hoy dice que lo va a cambiar. Aún no lo hace. También hay un sillón puff de cuero falso negro tapado de polera, ropa deportiva sudada, zapatos, sandalias. En su pieza no hay velador porque no cabe, solamente una lámpara ajustable que sigue prendida. Debajo de ella hay un estuche de plástico naranja donde reposa una prótesis transparente contra el bruxismo y un montón de papel confort arrugado y seco. Soy malo para las comas. En un rincón, una ordenada colección de Graphics Arts Monthly y esparcidos, números abandonados de ID, I y The Clinic. Una radio reloj indica las 9:14. Álvaro Celis duerme. Una sábana le tapa los pies. La polera Pepsi Challenge que tiene puesta delata que está transpirando. De pronto, Álvaro abre los ojos, de una. Mira el reloj. Cara de espanto. Cara de estoy atrasado por la puta. Álvaro en la ducha. Cae el agua. La ducha es también tina y los azulejos son blancos. Las toallas, grises. La ducha es de esas con puerta de vidrio, como en los hoteles. Álvaro se fija en que sus ojos se ven inmensos en el pequeño espejo que tiene atornillado al muro. Los ve negros pero rojizos, los ve con ojera. Su barba tiene 3-4 días. En el centro de su pera hay unos pelitos blancos. Lleva el pelo corto pero no un corte escolar. Álvaro se jabona con uno de avena con olor a papaya con granos exfoliantes que se sienten bien cuando se la posa por las bolas y por su vientre, que está al menos liso y digno. Ahora que está flaco se siente bien, se siente mejor, se siente joven. Ahora usa las cremas francesas que le recomendó Blas antes de partir a Colombia a trabajar en una telenovela de época. Ahora se lava el pelo con un champú japonés de alga que cuesta más que una botella de vino exportación. Álvaro abre la puerta de vidrio y saca una tira metálica de pastillas que está sobre el lavamanos. Rabotril 2 miligramos de Roche, que le vendió Luca un par de semanas atrás. Se le estaban acabando. Debería llamarlo, piensa. También le puede pedir DVDs. Se ha prometido dejar de ver porno online. El fin de semana tomó una pastilla entera para dormir siesta y se fue a negro por 5 horas hasta que lo despertó la alarma de un auto. Saca un rabotril y se lo lleva a la boca. Álvaro abre la boca, deja que se llena de agua caliente y se lo traga. Pablo saca de su bolso una caja que le recetó Torres, su psiquiatra rapado y con oficinas con afiches de los tres y la negra Esther en la calle Picarte. Recuerda cuando Wiki pidió el remedio. Recuerda cuando Wiki pidió el remedio, antes de saber que Lucas García se lo podía pasar gratis, de buena onda, para satisfacer sus impulsos de tío, cool, padre ejemplar. Rabotril, tranquilizante menor, ansiolítico, anticonvulsivo, Laboratorio Roche. También comercializado en algunos países como Rivotril. Composición: cada comprimido birranurado contiene clonazepam 0,5 miligramos o 2 miligramos. En la actualidad, la principal indicación de Rivotril es el tratamiento de la crisis de pánico y trastornos de pánico. Pablo avanza por el pasillo del avión. La mayoría de los pasajeros duerme. La cabina huele a pan microondeado. Llega al fondo. Las azafatas están sentadas. Una ojea a la tercera. La otra se mira las uñas. «Estamos por aterrizar. Tienes que volver a su asiento», le dice la más rubia. «Tengo que tomarme algo». «De verdad, tienes que volver a tu asiento», le responde más seria, como a cargo. «Es importante. Me lo dio mi psicólogo. Voy 2 veces por semana. Mal, lo sé». «Pero es importante. Estoy en tratamiento». «No quieres saber lo que a veces hago. O lo que una vez hice. Mal». La azafata es joven y tiene los ojos verdes. «No puedo tragarme una pastilla sin agua», le explica el chico. La azafata se desabrocha el cinturón y abre un compartimiento de acero inoxidable. Le pasa un tarro de ginger ale light. «Yo tampoco puedo», le confianza, «ni la aspirina». Pablo empuja la pastilla birranurada de su estuche de metal y plástico. Relee, Rivotril 05 Roche. «¿Nervioso?» «Un poco», y sonríe, apenas. «¿Algo importante?» «Algo». El chico saca la pastilla de su envase y esta cae al suelo. Abre el tarro, toma un sorbo y se traga la pastilla. Le da las gracias a la chica. Camina a su asiento. El avión, en efecto, está descendiendo. Álvaro, con casco negro, jeans negro gastado, casaca, viaja arriba de una motoneta roja rumbo al aeropuerto. Anda sin corbata, con una camisa con rayas verdes, un canguro azul de la ropa usada, mocasines negros con suela con doble aire. Avanza por Pedro Valdivia, que está vacía, cubierta de árboles y pájaros que chillan. Aún quedan los adornos y las luces de la Navidad que recién pasó. Sigue. En los paraderos del Transantiago ve el nuevo afiche que Ariel Roth hizo para Uno, la cinta de arte que ahora se va a estrenar en todo el país. Ve las fotos de Blas Fuentes, sin afeitar y con el bigote que usa los cool ahora usan, dominando el afiche desaturado para que se vea más intenso de lo que realmente es. Blas en toda la esquina, rodeado de palmeras. Respira hondo. Sigue. Cruza un puente nuevo sobre el Mapocho. Álvaro mira el sol que ya está arriba de la cordillera. Solo hay nieve en los picachos más altos. A la altura del Hotel Sheraton San Cristóbal ingresa a la costanera norte. El túnel desprende una luz amarilla química. Las inmensas hélices de las turbinas que ventilan la carretera subterránea lo remecen. Cuando pasa por los lectores de radar color púrpura, escucha el bip de su tag. El túnel termina y el sol matinal le quema los ojos. Inmensos letreros llenos de colores anuncian celulares, carriers, televisión satelital. Nokia, Siemens, Telefónica, Claro, Entel, PCS, 188, 123. Comunicación, comunícate, mantente siempre comunicado. Llama ahora. Álvaro camina por la terminal del aeropuerto de Santiago, SCL, con una mochila negra en su espalda. De lejos, el casco de su moto asemeja a una bola del bowling. Mucha gente arribando, embarcándose, esperando, escapando, pensando. Álvaro va al sector de las llegadas nacionales y mira la pantalla. Se fija. Procedencia, Valdivia. Confirmado. 10.05 horas. Mira su celular y ve que son las 10.02. Sonríe, aliviado. Pablo, con el respaldo enderezado y el cinturón puesto, mira cómo se acerca la tierra. Todo se ve seco. A lo lejos, la ciudad de Santiago escondida detrás del filtro sucio y sepia de la contaminación. La luz ingresa fuerte por las ventanas e ilumina las cabezas de los pasajeros. Aterrizan. Álvaro termina de tomar un express en la cafetería del aeropuerto frente a las llegadas internacionales. Lo hace de pie, en la barra. Mira los diversos tipos de panes y pasteles y aspira el olor parisino que acompaña el nombre del local. Habla por su celular. «Dile algo, pero no que voy a llegar antes de las 13. Imposible. Quizá a las 14:30. Esto es una cosa familiar, privada, mía». «Tú sabrás», responde la voz femenina al otro lado de la línea. «Debiste enviarle un mail avisando al menos. Siempre lo haces todo mal». «Sí sé, pero nada. Llegaré. Tarde, pero llegaré. No hago todo mal». «Pudiste haberte quedado hasta tarde y haberlo dejado todo listo». «Sí sé, pude». «Se avisa antes, no después, Álvaro. Por eso me das lata. El libro tiene que estar listo para la imprenta a las 6. Tiene que estar para la feria de Viña. Es un libro de verano, para leerse en verano. La Andrea lo quiere urgente. Ya enviaron la invitación al lanzamiento. Sí sé, responde, mientras paga la cuenta. Espero que sea importante. ¿Lo es? Lo es. Pablo camina por la sección de llegadas nacionales. Cada tanto mira los letreros. Anda con un bolso mochila inmenso, que casi no lo deja avanzar. Ahora luce un abrigo tipo Montgomery azul marino, shorts largo, sandalia, polera celeste, un canguro amarrado. Parece un surfista en su primer viaje a la Antártica. Anda con unos audífonos. Escucha videotape, pero decide que quizás lo correcto, lo adecuado, es Nude, y hace clic en su iPhone. Pablo le donó $1 a Radiohead cuando descargó In Rainbow usando la Mastercard de su madre. De pronto se sienta, deja el bolso y termina de escuchar el tema. Y sí, se siente desnudo, expuesto, abierto y a la vista. En un televisor aparece un documental sobre las bellezas de Chile. Lo mira. Aparece el río Calle Calle y el fuerte de niebla. Pablo se levanta, sigue caminando, baja una escalera automática, se sube a una correa transportadora y llega a los carruseles. Su maleta es la única que está circulando. La coge. Álvaro mira el letrero con todos los vuelos nacionales y cómo, cada tanto, la información se va actualizando. El vuelo procedente del sur ha aterrizado. Mira a la gente salir. También salen pasajeros de otros vuelos. Un grupo de americanos de tercera edad, de bolsos multicolores y panzas vencidas, salen con muchas maletas y ponchos de alpaca, de un vuelo que seguro llegó de San Pedro vía Calama. En eso ve a Pablo. Empuja un carro con una maleta dura, verde, plástica. Arriba está el inmenso bolso mochila que se balancea a punto de caerse. Pablo ve a Álvaro y desvía sus ojos hacia otro lado. Intenta hacerse el que no lo vio, pero Álvaro lo sigue mirando y levanta su mano. Pablo se coloca el capuchón del abrigo y sus ojos desaparecen. El rostro de Álvaro se desencaja un poco. Traga. Pablo avanza entre medio de otros pasajeros y dobla hacia la dirección contraria de donde está Álvaro. Pablo se detiene y mira a la gente que espera. Álvaro avanza entre los taxistas que sujetan letreros con nombre extranjero y llega donde él. Le toca el hombro. Pablo se da vuelta y se saca la capucha. Se miran. Pablo les tira la mano. Se la dan, en silencio. Pablo la retira y mira hacia abajo. Tanto tiempo, le dice Álvaro. Harto. Muchos, sí. Estás más alto, más... ¿Cómo estás? Con sueño. Tenemos 2 horas. Pablo sonríe a media, no dice nada. Silencio. Mi otro vuelo va a durar 14, le dice como para tapar el silencio. 14. Tengo que hacer check-in acá. No me dejaron embarcarla en ZAL. Silencio. Pablo saca de un bolsillo de su abrigo su iPhone y le inserta unos audífonos al celular. Se los coloca y aprieta unos botones. ¿Qué haces? ¿Qué crees? Álvaro frunce el ceño. Mira el tablero. Mira el celular de su hijo. ¿Qué estás escuchando? No creo que los conozcas, le dice. Y le saca su audífono. Estoy más al día de lo que cree. Soy joven. Tengo blog. Pablo lo mira para arriba y para abajo y le hace un gesto como de creo que voy a vomitar. Oh, no te creo. In Rainbows. No los cacho. Es un álbum de Radiohead. Tú, Radiohead. ¿Sí? ¿Cuándo salió? ¿Es nuevo? Ni tanto. Yo pensé que te gustaban. Sí, claro. Fueron muy importantes para mí, pero me carga la gente posera. ¿Fuiste a la pista atlética cuando vinieron en marzo? Estaba corto de plata. Uno junta dinero cuando quiere ver a alguien que le importa. Cuando se es mayor se tiene menos tiempo para estar al día, Pablo. Pensé que eras joven. ¿No tienes un blog acaso? ¿Tuiteas? Silencio. Pablo lo mira, lo piensa unos segundos y esconde su teléfono. No tenemos mucho tiempo. Álvaro mira su modesto celular. Tenemos poco tiempo, sí, 2 horas. ¿Tienes hambre? Sí, harta. Arriba me dieron unos putos alfajores. Genial, responde Álvaro, sonriendo. Genial. La fila frente al counter de Lufthansa. Al menos una 50 de personas con todo tipo de maletas, guitarras, esquís, cajas metálicas que al parecer contienen equipos de filmación. Hay pasajeros muy rubios y otros muy morenos y de todos los tipos físicos. Pablo vuelve a sacar su iPhone, aprieta unos iconos, se conecta a la red, googlea Weather Report. Álvaro, que es más alto, mira. Está nevando allá. Bien, comenta Pablo. La nieve es mejor que la puta lluvia. Los dos en fila no hablan. Silencio. Ambos miran como, más allá, un tipo envuelve en plástico transparente unas maletas. Los bolsos giran alrededor de una suerte de dispensador de esa película transparente con el que tapan potes y postres y ollas. Pablo escucha música de su celular. Álvaro revisa el pasaporte y los papeles notariales que le permitirán a un menor salir del país. Luego coloca la maleta sobre la pesa. La funcionaria de la aerolínea le pasa un boarding pass al chico. Pablo mira hacia un grupo de adolescentes que viaja en grupo a un país que parece tropical porque andan todos en trajes playeros. La chica de la línea aérea toma la pesada maleta y le coloca un sticker que dice FRA. Los dos salen al aire libre, a un calor seco. Hay un leve olor a combustible de avión. Un Copa despega y ambos lo miran desaparecer entre la bruma. Álvaro lleva la delantera y arrastra al bolso mochila de Pablo. De bolso de mano esto tiene poco, le dice. Sí sé, esa es la idea. Es por si necesito mis cosas durante el vuelo. Cruzan hacia el Holiday Inn que está junto enfrente de la terminal. Ven el agua de la piscina reflectante, una escultura que asemeja a un cóndor, muchas piedras pulidas y japonesas. Pablo extrae su iPhone del bolsillo y sin mirar por el visor, empieza a tomar fotos mientras caminan. ¿Me toma una a mí? Le pregunta al pasar Álvaro. ¿Te recuerdo? Te recuerdo. No te preocupes. Restaurante del hotel del aeropuerto. Los dos están de frente el uno al otro. No se miran. Tratan de no mirarse. Cuando uno mira hacia otra parte, el otro lo mira a la rápida sin que se note. Detrás de ello, como al fondo, hay un inmenso ventanal de al menos dos pisos de altura y una fuente de agua. Pablo observa los transfers descargar pasajeros y las tripulaciones con uniforme subirse a los minivans para irse al hotel. Un inmenso 767 de FedEx cruza la distancia al cielo y Pablo piensa en Tom Hanks y en la pelota Wilson. Álvaro enfoca su mirada hacia el inmenso y cómodo business center lleno de hombres que de traje que le hablan a su BlackBerry, que chatean, que revisan el Dow Jones, que memorizan presentaciones en PowerPoint mientras miran CNN en mute. Pablo juega con el resto de su sandwich club, con los cubiertos, con un salero, con unas papas fritas desanimadas. ¿Tu madre? Le pregunta Álvaro. Bien. ¿Sale con alguien? No. ¿Tú? A veces. ¿Tú? A veces. Poco. Es tema mío. No creo que te interese. Me interesa. Pero son mis temas, le responde. ¿Le hablaba de tus cosas a tu padre? No, responde Álvaro, antes de callar por un rato. Silencio breve. Mi padre era muy distinto, conservador, le dice. No hablaba y no me enseñó mucho. Tú tampoco me enseñaste nada y también eres conservador. N. Silencio. Largo silencio. Hablando de tus cosas, ¿sí? Cuesta saber de ti. Además, tu madre tampoco me cuenta mucho. Bien. No es fácil enterarse de ti, Pablo. No tengo nada que compartir con el resto. ¿Para qué? Silencio. Despega un LAN. Aterriza un Iberia. Taxea un Delta. ¿Te piensas casar un día? No creo, no sé. Quizá. A lo mejor. Ojalá. Ojalá. No sé, Pablo. Lo dudo. ¿No voy a tener hermanitos con problemas que voy a tener que criar yo? No, no creo. ¿No crees? No. Silencio. Silencio. Allá conocerás a muchas chicas, pero no podré hablarle, le responde rápido el chico. A eso vas, a aprender alemán. No voy a aprender alemán en 3 meses. No aprendí en 2 años en ese puto colegio nazi. Las rubias en rigor no son tan ricas si no se maquillan. Además, no hay nada alemán que me interese. ¿Qué grupos cantan en alemán? ¿Qué película buena alemana habéis visto? Es una potencia. ¡China es una potencia! Sería más freak pasar un año en Beijing. Silencio. ¿Cómo pasaste la Navidad? Ahí. Te iba a llamar, pero me da lo mismo la Pascua. Son fiestas familiares para los que tienen y no creen tener familia. Todo bien, asumido. Igual es puro comercio, viejo pascuero sudado, pan de Pascua seco, curas que manosean pendejos y luego hablan de la puta paz mal. ¿Tú qué hiciste? Vi la última temporada de una serie que descargué. Al otro día almorcé con tu abuelo. No es mi abuelo, es tu padre. Lo he visto 2 veces. Silencio. Igual es rico pasar un verano allá, en invierno, lejos de Valdivia. Te envidio. Te vas a sentir más libre. Estará bien. Creo que es una buena oportunidad para ti. Fue solo porque mi mamá ahora tiene un mino que tenemos 28 y es como pro cisne ecologillo y come semilla y arándano. Mal. Ahora se quieren ir al norte a fumar pito y a mí me fletan a Mannheim, que dicen que es como la ciudad más nada industrial de Naziland. Quizás podría ir a Berlín. Deberías. Los mejores DJs están ahí. Hacen una fiesta increíble. Está el Love Parade en verano. Pero voy a estar en invierno, tapado en nieve, cagado frío. Allá las casas son calientes. ¿Cómo sabes? Me han contado. ¿Has ido a Europa? Todavía no. Quiero ir a Tailandia y Camboya primero. Obvio. Álvaro mira a Pablo y decide no contestarle. Silencio. Más silencio. Pablo saca el tocino frío de su sándwich y lo deja al lado. Mi mamá se cree joven. Por lo menos ya no se agarra a los universitarios del Austral. Este wea es como muy North Face. Tiran mientras ven Animal Planet. Puta, tengo hijo. Mal. Mi mamá me quiere lejos por un tiempo para vivir y para que yo no lo observe, yo gacho. Como ahora ella tiene plata, se puede dar el lujo. ¿Sigues pobre? Ahora no dice nada. Calla. Mira cómo cargan a lo lejos un 737 de Aerolíneas del Sur. El año nuevo lo va a pasar allá. 6 horas antes que tú. Capaz que te toque una fiesta divertida, con mucha cerveza. No sé cómo celebran allá, capaz que tu familia adoptiva sea buena onda. Seguro que sí. Seguro que esperan que llegue con un traje folclórico diciendo que fui torturado por Pinochet. ¿Y tú? ¿Va a ir a una rave? Estoy invitado al Muelle Barón en Valparaíso. Hay una mega fiesta organizada por Red Bull. Van a ir en amigos. ¡Wow! ¡Qué suerte! Es cool tu vida. El otro día te vi en el diario en una fiesta medio gay en un hotel fashion todo rojo. Esa mina es como la tele, ¿no? ¿Te la agarráis? ¿Es rica? Bien rica. ¿Qué edad tiene? ¿Mi edad? No, no, es bastante mayor. Pablo sorbe un poco de su Coca-Cola. Mira su teléfono. Oye, ¿podrías pagarme una universidad acá en Santiago? Es como cara. Mi mamá quiere que me quede allá, con ella, cerca. Yo no quiero, ni cagando. No podría. Allá, además, no hay audiovisual. Valdivia es precioso. Es la ciudad más linda de Chile. Me hubiera encantado estar allá con ese aire, ese paisaje. No es una ciudad, es un pueblo grande. ¿Lindo? Re lindo, sí. Cuando todos te odian, todo se ve feo. Cuando conoces a todo el mundo y nadie te conoce a ti, da lo mismo las nubes, el río, el cielo, la lluvia que no para, sigue y sigue. Si Valdivia fuera tan a la raja y lindo y la cagada maravilloso, puta, nadie se mataría. Fuck. N gente se mata en sitios preciosos, increíbles. París, Seattle, Cali, Mar del Plata. N gente increíble se mata, punto. Virginia Woolf en ese río Huese, que es bastante más lindo, dicen que el puto calle calle. No creo que sea tan así. Weón, allá no hay nada excepto gente que ve tele y fuma pito a orilla del río, créeme. Yo vivo ahí. Sácame de ZL, por favor. De verdad, no estoy bromeando. Es urgente. Necesito salir. Luego podemos ver eso. ¿Luego? Sí, luego. ¿Cuándo? ¿Cuando tenga 33? Nunca, nunca me has tenido una pieza. No te lo estoy sacando en cara, te lo estoy comentando. Sé quién es Freud, es igual psicólogo. Hablamos de ti. ¿De qué hablan? Cosas mías. Callan. Silencio. Pablo se toma el resto de su bebida y masca los hielos. El mino de mi mamá, Facundo, tiene dreadlocks, weón. Mal. Se cree Rapa Nui porque vivió allá como 3 meses y fue una vez al festival de cine que hacen allá y se quedó. Le gusta oler natural porque dice que es orgánico. El wea tiene el sello de un Moai, weón. No me trates de weón. Soy tu padre. Tienes como 9 años más que yo. ¿Qué quieres que te trate? ¿De don? ¿De usted? ¿Como los cuicos? 17. Tengo 17 más que tú. Callen. Álvaro lo mira. Se fija en el mentón de Pablo. El chico tiene una pelusa fina que el sol que cae por la ventana subraya. Silencio. ¿Te está saliendo barba ya? Ojalá. No aún. Igual le doy como caja al Benzac, eso sí. ¿Sabes lo que es el Benzac? ¿Una droga? Pablo mira fijo, a los ojos, y luego se ríe un poco. Es un remedio para la grasa. Es una crema. Sudo grasa. ¿Te pasaba? No. ¿No? No. Silencio. Los dos miran a la gente ir con su maleta a los estacionamientos. ¿Seguro que soy tuyo? Le pregunta el chico. ¿No soy de tu amigo? ¿De ese Roque que se mató en la nieve arriba de un andarivel? No se mató arriba de un andarivel. Se mató en la nieve, pero en un refugio. ¿Quién te contó eso? Mi mamá. Parece que lo amaba. Ese sí que era un loser, parece, o un freak de primera. ¿Es verdad que yo me iba a llamar como él? Sí. Pero luego de lo que pasó, me negué. Sentí que te podía dar una carga negativa. No resultó. Ni diga eso. Digo la verdad nomás. ¿Cómo se mató? Tú estabas por nacer. Fue hace tiempo. Roque realmente no era amigo mío. Por lo que se sabe o se dijo, parece que subió al Colorado en su auto al fijo de sus padres, donde fui concebido. Sí, ahí. Ya no había nadie, era como fin de temporada, pero seguía nevando y se metió una tina y se abrió un par de venas. ¿Un par? Creo. Una de la pierna o el pie. Es como un mito de mi generación. Estaba escuchando The Smith. Mal. Lo encontraron congelado en la tina. ¿Congelado? Sí, dejó todas las ventanas abiertas y la del baño también. A los 3 días lo ubicaron. El agua estaba hecha un cubo de hielo rojo. ¡No! Sí. Me cae mejor. Puta, la cagó. Mediate con el culiao. Igual podría ser de él. Quizás mi mamá me está mintiendo. Eres mío, 100%. Tenemos el mismo ADN. Tenía 16 años, Pablo. 16. ¿Te imaginas teniendo un hijo ahora, a los 16? Silencio. Puta, ¿por qué no acabaste afuera? ¿Por qué no te pajeaste al lado? ¿Has tirado? Wea mía, ¿qué te importa? ¿Ahora va a venir a ser de padre y querís saber mis cosas? ¿Qué más quieres compartir? Esto no es un puto comercial con momentos padre-hijo. De improviso, Pablo se acerca a él, lo abraza y con su iPhone se toma una foto. Una pareja de ancianos con pinta de escandinavo sonríen y se tocan las manos. Ahí, un recuerdo. Feliz. Un puto momento Kodak Nescafé vino en caja. Te lo mando. Muéstraselo a tus minas, pu. Tener hijos siempre funciona, lo encuentran amoroso. Silencio. Un silencio largo. Era chico, Pablo. Era muy, muy pendejo. No tuviste que dejarme botado. Pudiste salvarme. No dejar que me llevaran a esa mierda de Valdivia. Un padre no es lo mismo que una madre. ¿Qué significa eso? Que lo lógico, lo natural, es que un niño se quede con su madre. Eso es lo cómodo, lo que te conviene, weón. Eso es lo cómodo, lo que te convino, weón. Lo lógico es que se quede con quien más le puede dar. ¿Nunca has visto Kramer versus Kramer en la tele? Hay que querer hacer las cosas. Eso es lo que importa. Si luego salen mal, mal, pero se intentó. Mira, yo una vez tuve un perro. Lo cuidé. Se murió. Pero lo quise. Y era muy, muy pendejo. Yo te quiero. Cambiamos tema. Me cagan estos temas. Querer. Es re fácil querer. Tengo que ir al baño. ¿Me cuida el bolso? Tiene candado. Igual no lo puede abrir. Pablo camina por un largo pasillo con afiches de aviones antiguos. Suena una música de hotel, orquestada, falsa. Ingresa al baño. Se lava las manos. Luego va al urinario, pero no necesita hacer. Se queda ahí, solo. Regresa al lavamanos y se lava las manos de nuevo. Se mira. Hace alguna morisqueta. Se toca la nariz. Se aprieta unos granos. Con el pulgar se refrega la nariz y luego la apoya en el vidrio. La huella del dedo con la grasa queda marcada en forma clara. Con otro dedo dibuja dos ojos y una sonrisa al revés. Extrae otro Rabotril y se lo toma con agua de la llave. Saca el celular, mira la hora. Se toma una foto. Se sienta en el lavamanos. Revisa sus contactos en el teléfono y encuentra mamá. Marca. Espera. Mamá, lo odio, le dice. Lo odio. No sé de qué hablarle. ¿Por qué le dijiste que viniera a verme? Álvaro, sentado en la mesa del restaurante del hotel, mira su celular. Busca a quién llamar, pero no encuentra a nadie. Mira la hora en un reloj que está en la pared. Escucha a unos tipos orientales conversar. Álvaro saca un rabotril de su bolsillo y se lo traga con el resto de agua mineral que le queda en el vaso. Observa el bolso mochila de Pablo. Se agacha y con la mano toca uno de los bolsillos exteriores. Toca el cierre y lo abre, pero no hay nada. Adentro, excepto el trozo de un diario en el que aparece en la sección de vía social de ese hotel. Se agacha y con la mano toca uno de los bolsillos exteriores. Toca el cierre y lo abre, pero no hay nada dentro, excepto el trozo de un diario en que él aparece en la sección de vía social en ese hotel fashion junto a esa chica llamada Virginia que es adicta a las bebidas energéticas. Pablo regresa a la mesa y llama al mozo. Se miran. Te demoraste, le dice Álvaro. Me olía la guata. ¿Estás bien? Bien, un poco nervioso, por el viaje, o sea, por la llegada. No cacho a nadie allá, quizás una familia de serial killers. No creo. El mozo por fin se acerca. Un vodka tónica. ¿Tú? Son las 11 de la mañana, Pablo. ¿Querí o no querí? ¿Tienen leche? ¿Queréis leche? Un Jameson, doble. El mozo parte rumbo al bar. Estás más hombre. Ha pasado su tiempo. Time flies, dude. Silencio. 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 Este hotel es nuevo, comenta Álvaro. Lo inauguraron recién. Ah. El otro día, o sea, hace poco, ni tanto, fui a Buenos Aires por la editorial. Y no pudimos despegar por la niebla. Una niebla densa, densa. No se veía nada, pero nada. Y cancelaron todos los vuelos. Y me tuve que regresar a la ciudad. Y el taxi no podía ni avanzar por la niebla. Al final terminé por dormir en un hospedaje muy cutre y daba como asco. Tanto que no me atreví a sacarme los calcetines. ¿Y por qué me cuentas esta historia? Ah, no, por lo del hotel. Es bueno que haya un hotel en un aeropuerto. Cuando se cancelan los vuelos o alguien pierde una conexión, es práctico. Si en Buenos Aires hubiera habido un hotel en Ezeiza, me hubiera quedado ahí. Pero habría estado lleno, colapsado, por la niebla. No creo que solo tu avión no pudiera despegar. Silencio. Bueno, pero también sirven para reuniones. Un tipo puede parar hasta acá, cruza, hace la reunión acá y parte de vuelta. Es bueno. Silencio. ¿Supiste el austríaco? No, le responde Álvaro. La semana pasada, no leí en Emol. ¿Qué? Nada. Estoy de acuerdo que es conveniente que haya un hotel en el aeropuerto. Re conveniente, sobre todo para el austríaco, sobre todo para él. ¿Qué pasó con él? Nada, cumplió como 40 años o algo así de decadente y no sé, no cacho. ¿Qué pasó con él? Cumplió como 40 años o algo así de decadente y no sé, no cacho, pero le dio la depre, mal, algo le pasó. Cachó que era un loser y que nada le había resultado, que había dañado a N gente y estaba solo y cagado y nada. Quiso venir para acá, al fin del mundo. Así que se tomó un avión y viajó como 9.000 horas y llegó acá, aterrizó, pasó por la aduana con su maleta llena de ropa y libro en austríaco y cruzó, igual que nosotros, hasta acá y llegó a este hotel y estaba cansado y pidió una pieza y sacó su tarjeta de crédito y le pagó y subió y se dio una ducha porque el buen estaba cerdo después de toda la hora de vuelo y cuando terminó ahí, así, en pelota, abrió la ventana y saltó del séptimo piso. El tipo seguía de cumpleaños por el cambio de hora. Su cabeza reventó en el cemento. Salió en el diario y lo leí. Eso. La gente se mata mucho en los hoteles. Eso dicen. Yo he estado más en camping. ¿Te has tratado de matar? No. ¿Lo has pensado? ¿Hiciste el chico? No. ¿No? ¿No sientes como que la culpa te ahoga a veces? No. O sea, me ahoga, sí. Pero no es para tanto. Claro. No es para tanto. Silencio. ¿Por qué me contaste esta historia? ¿Es verdad? Claro que es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? ¿Por qué habría de inventarla? ¿De dónde sacaría la idea? ¿Por qué crees que la inventé? Es que no entiendo por qué me la contaste, le insiste Álvaro. ¿Qué querías decirme? Que un austríaco se tomó un avión y se mató. Quizás le daba vergüenza matarse en Austria. Es un país chico. Y yo no me mataría en Valdivia, ni cagando. Me mataría en Mannheim o en Shanghái o en Osaka. Matarse igual es como una hueá privada, yo cacho. ¿Seguro que estás bien? ¿Seguro que estás bien? Pablo recibe un mensaje en el iPhone. Un ruido como una copa que se quiebra. La mira, se ríe. ¿Qué? Una hueá. Unos conejos cinéfilos, unos dibujos animados. ¿Alguien te lo envió? Alguien. Es privado. Mis temas. ¿Puedo ver lo que te enviaron? Le pasa el celular. Mira el corto animado. Titanic resumido en 30 segundos. Se ríe. ¿Bueno? Le pregunta el chico. Bueno. Muy bueno. Llegan los tragos. Los dos se lo toman al seco. Pide la cuenta, le ordena el chico, mirando la hora. ¿Cuándo regresa? El 27 de febrero. Entró el 1 de marzo. Ojalá este año fuera bisiesto. Igual la conexión a sala inmediata, así que no tienes que venir. Aterrizo como a las 6 de la mañana. Una hueá así. Silencio. Me gustaría. ¿Qué? ¿Que me gustaría. ¿Qué? ¿Verme más? ¿Hacer cosas? Todo el mundo quiere lo mismo. Pero me tengo que ir. No quiero perder el avión. Otro verano, quizás, papá. Otro. Álvaro se queda en silencio. Mira la cuenta, paga. Álvaro se demora en atinar, pero de a poco procesa algo y comienza a sonreír. ¿Qué? Silencio. Pausa. Nada. Me trataste de papá. Silencio. Se miran. Pablo trata de no sonreír, pero sonríe. Los dos sonríen. Ruido de avión despegando. Álvaro guardando su mochila en la moto. Mira hacia arriba, al cielo. Su celular hace un ruido seco. Lo saca. Es un mensaje de Pablo. Lo abre. Es una foto de los dos en el hotel.